Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 20 de mayo del año 2017. Bueno, vamos a seguir hoy con la segunda parte del estudio del el Catecismo de los Santos de Dios y luego en la segunda parte de este debate vamos a tener un debate con el Benito sobre el tema del amor de Dios. Él dice que Dios ama a todos los malvados y nosotros decimos que Dios odia a todos los malvados. Y ese va a ser el punto del debate. Nos quedamos en el punto número 12 del catecismo. Ya sabéis el nuevo sistema de estudio que hemos comenzado ayer. Vamos a ir leyendo y analizando y leyendo los pasajes bíblicos de cada uno de los puntos de este catecismo. Este ciclo de estudio va a durar varias semanas porque es muy extenso. Y mientras vamos leyendo y analizando estos puntos, pues vamos a ir haciendo comentarios, leyendo los pasajes bíblicos y cada uno de vosotros podrá comentar y hacer preguntas. Bien, pues el hermano Abuada va a ser, como ayer hicimos, va a colaborar pues leyendo pasajes bíblicos. Yo también voy a leer pasajes bíblicos y también podrá hacer comentarios, como el resto de los hermanos también. De modo que si tenéis ahí abierto el Catecismo de los Santos de Dios, nos vamos al punto 13 del catecismo, que dice lo siguiente. Entonces, ¿por qué la Semá hebrea dice que Yahvé es uno? Esto lo podéis leer en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Un pasaje que pido al hermano Abuada que lo leas. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4.
Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno.
Gracias por la lectura, hermano Abuada. Ahí lo dice bien claro. El Señor Yahvé, nuestro Dios, Yahvé uno es. Pues ¿por qué dice ahí que es uno? ¿Qué significa esto? Pues la respuesta es bien sencilla. Este Dios único se refiere solamente al Padre Celestial. Porque el Padre Supremo es uno. No son dos ni tres Padres Supremos, es uno. Por eso dice que es uno, es único. Y el propio Jesús, fijaos, citó este pasaje de la Semá hebrea para referirse al Padre Celestial, no a ningún falso Dios trino, no, sino al Padre Celestial. Dijo que a este Dios supremo es al que tenemos que amar con un amor supremo. Dijo Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y además dijo que este es el primer mandamiento de Dios. Que vamos a leerlo, pido a la hermana Abuada que nos leas en Marcos capítulo 12, versos 28 al 30.
Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el amo nuestro, el poderoso, el amo uno es. Y amarás al amo tu poderoso con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Gracias, hermano, por la lectura. Mirad, observad cómo Jesús, ahí Jesús en esas palabras que dijo, no se incluyó en ese tipo de adoración y amor supremo que se ha de dar a este Padre Celestial. Jesús estaba refiriendo solamente al Padre, lo cual demuestra sin ninguna duda que la Semá hebrea no se refiere a ningún Dios trino ni a Jesús, sino solamente al Dios supremo, al Creador, que es el Padre Celestial. Él es el Dios único, es el Dios supremo, no hay otro Dios como Él. Por eso dice, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Si algún hermano quiere, antes de entrar en el punto número 14 del catecismo, quiere comentar alguna cosita, pues adelante, ahora es el momento.
Aquí está hablando el Dios Padre. Deuteronomio 10, 17. Porque Yahvé, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Ahí lo dice bien clarito.
Así es, tal y como acaba de decir el hermano Pablo Gómez. Y si ese pasaje pudiera es usado para justificar la enseñanza satánica del monoteísmo, habría que eliminar ese texto que leyó el hermano Pablo Gómez u otros, como el que aparece en Éxodo capítulo 7, verso 1, donde al propio Moisés se le llama poderoso, es decir, se le llama Dios.
Y otra cosita, no sé si se puede. Dice Mateo 6, 8. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Y qué es lo que es el catolicismo romano? El rosario. Rezar el rosario. Eso es lo que hace el catolicismo romano. Pero ¿qué es lo que dijo después seguidamente Jesús? Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera.
Efectivamente, hermanos, es un pasaje el pasaje de la Shema Hebrea que realmente no enseña el monoteísmo. Los judíos apóstatas y la cristiandad apóstata siempre han enseñado a lo largo de los siglos que Israel es monoteísta, que ese pasaje de la Shema enseña el monoteísmo, y es mentira, no es cierto. Lo que enseña simplemente es que el Padre Celestial es un Dios único, pero eso no significa que solo exista un Dios. Es el Dios único porque no hay otro Dios como Él, es el Dios supremo. Pero luego hay otros muchos dioses inferiores al Padre. Por lo tanto, lo que realmente enseña la Biblia es un enoteísmo, monólatra, adorar solamente a un Dios, pero creyendo en la existencia de otros muchos dioses en el cielo y en la tierra. Vamos a entrar, por tanto, ahora en el punto número 14 del Catecismo, cuya pregunta es la siguiente: ¿quién es el creador de los cielos y de la tierra? Pues antes de contestar a esta pregunta, hemos de tener claro que hay muchos creadores. Hay muchos creadores. El ser humano, por ejemplo, también crea cosas con sus manos. Somos creadores también nosotros. Es decir, el ser humano también es un creador. Pero hay un creador supremo, máximo, del cual procede todo el universo, proceden todas las cosas. Y este creador supremo es solamente el Padre Celestial. Y esto lo podemos leer en 1 de Corintios 8:6. Un texto muy importante del apóstol Pablo que pido al hermano Aboada que lo leas. Y bueno, estamos utilizando, el hermano Aboada y yo, la versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, esta versión que escribí, y veamos cómo lo he traducido este pasaje, en esta versión.
Para nosotros, sin embargo, hay un poderoso, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un amo, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él.
Gracias, hermano Abado, por la lectura. Como podéis ver, solo el Padre es el Dios que está sentado en el trono y por cuya voluntad existen todas las cosas, del cual proceden todas las cosas, dijo el apóstol Pablo. Y en Apocalipsis 4, 10 y 11 se dice bien clarito que de él proceden todas las cosas. Se dice que él decidió crear el universo y por su voluntad existen y fueron creadas. Lo dice ahí el texto. Jesús fue solamente el mediador. Ahí lo dijo Pablo, y un solo mediador, y un mediador, Jesucristo. Él colaboró con el Padre Celestial, con el Padre Supremo, en la creación de todo el universo. Pero esto lo veremos, como vamos a ver, en el siguiente apartado, cuando hablemos de Jesucristo. Entramos ahora en el punto número 15 del Catecismo, y cuya pregunta es la siguiente: ¿a quién nos enseñó a adorar Jesús? Jesús nos enseñó a adorar en espíritu y en verdad solamente a este Dios supremo que es el Padre. Él nunca se incluyó en este tipo de adoración y lo vamos a comprobar en unas palabras de Jesús que se encuentran en Juan capítulo 4, versos 23 y 24 y que pido al hermano Aboda que nos leas.
Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre por medio de su energía y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. El poderoso es un espíritu y los que le adoran por medio de su energía y en verdad es necesario que adoren.
Apocalipsis 4:10 los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, verso 11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Y quién fue ese creador que está sentado en un trono? Es el Padre, no Jesús. El Padre fue quien decidió crear a todas las especies que existen en este mundo, sean humanos, peces, animales, etcétera, etcétera, etcétera. Fue el Padre Celestial.
Gracias por la lectura, hermano Aguada, y también por la lectura del hermano Pablo. Ahí lo tenéis bien claro. Jesús dijo que hemos de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Nunca se incluyó Jesús en este tipo de adoración. Y observad también que Jesús nunca dijo que adoráramos a un Dios trino. No dijo que adoráramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sino al Padre Celestial. Porque Él es el único digno de esa adoración suprema, ya que Él es el creador de todo el universo. Y entramos, por lo tanto, en el punto número 16 del Catecismo, cuya pregunta es, ¿qué significa eso de adorar al Padre en espíritu y en verdad? Pues significa, sencillamente, amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Como leemos en Marcos, capítulo 12, versos 28 al 30. Pido al hermano Aguada que no leas este texto. O dicho en otras palabras, el amor supremo hemos de darlo solo al Dios supremo, que es el Padre Celestial, a nadie más. Sigue, hermano Aguada, te pido que nos leas en Marcos 12, 28 al 30.
Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el amo nuestro, el poderoso, el amo, uno es, y amarás al amo tu poderoso con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Gracias, hermano. Pues ahí lo tenéis bien clarito. Eso es lo que significa adorar al Padre en espíritu y en verdad. Es amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Si algún hermano quiere añadir algo, quiere decir algún comentario en audio, pues adelante, ahora es el momento.
Está bien, y el amarle con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu y en verdad, tiene que ver con no solamente la adoración, sino con el servicio que nosotros tenemos para con Él, ¿no?
Bueno, quería comentar también en cuanto a lo... Aparte del texto este que acaba de que trajo colación antes el hermano Pablo Gómez, hay otro texto, por ejemplo, en Apocalipsis 21, 22, también se dice, se habla de el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Y sigue a partir de ahí. Al Dios Todopoderoso le llama Dios a secas, bueno, en todo el libro del Apocalipsis se le llama Dios solo al Dios Supremo, para diferenciarlo de Jesucristo, del Cordero. Y en el verso 22, en el capítulo 22, en el verso 9, dice, cuando dice el ángel que Juan se iba a postrar a los pies del ángel, dijo, no lo hagas, adora a Dios, no dijo, adora a Dios y al Cordero.
Así es, hermano, gracias y paz, saludos. El versículo que trajo a colación el hermano Aguada, cuando Juan se postró ante el ángel y quiso adorarlo, que el ángel le dijo que adora a Dios, adora exclusivamente a Dios, y no dijo adora a Dios y al Cordero, ni al Espíritu Santo. Ese versículo refuta y pulveriza todos los argumentos de un Dios trino, de un Dios unicitario.
Gracias, hermanos, por los aportes. Entramos ahora en el punto número 17 del Catecismo, cuya pregunta es: ¿enseñó Jesús que Dios es una Trinidad? ¿Cuál es la respuesta, según vosotros? Pues evidentemente que no. Nunca enseñó que Dios es una Trinidad. Es que no existe ni un solo pasaje donde Jesús o sus apóstoles enseñaran que Dios es un misterioso ser trino. Lo que los apóstoles enseñaban es que Dios, y el propio Jesús lo enseñó, es un Padre celestial y Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. El propio Jesús enseñó que el Padre es el único Dios verdadero, como leemos en Juan 17:3, que la vida eterna consiste en tener este conocimiento del Padre como el único Dios verdadero y de Jesucristo como el enviado, el Mesías. Y esto de ninguna manera significa que Jesucristo sea un Dios falso, un poderoso falso. Porque como Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero, pues algunos idiotas sacan la conclusión de que Jesús, por tanto, debe ser un Dios falso. Pues no, lo que significa es que el Padre es un Dios único, supremo, y también es un Dios verdadero, pero sin negar la existencia de otros muchos dioses verdaderos inferiores al Dios supremo. Mira, por ejemplo, vamos a ver unos cuantos textos. El propio Dios llamó Dios a Moisés. Le llamó Dios. Moisés era un Dios. Lo podemos leer. Pido a la hermana Boda que nos leas en Éxodo capítulo 7, verso 1.
Y Hebé dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta.
Gracias, hermano. Lo ves, ahí lo dice bien claro, que Dios constituyó a Moisés Dios. Dios para Faraón. Y resulta que a los jueces de Israel, Dios también los llamó dioses. Vamos a leerlo, pido a la hermana Boda que nos leas el Salmo 82, verso 1 y el verso 6.
Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros, hijos del Altísimo.
Gracias, hermana Boda, por la lectura. Fijaos bien, ni Moisés ni los jueces de Israel eran dioses falsos. ¿O es que va a decir alguien que Moisés y los jueces de Israel eran dioses falsos? No, no eran dioses falsos. Eran dioses verdaderos, eran poderosos. Seres humanos poderosos, establecidos por Dios. Es decir, eran personas poderosas dentro de la nación de Israel. Igualmente, a Jesús se le llama Dios, se le llama poderoso en algunos pasajes. Por ejemplo, en Juan 1:1, en el verso 18, en Romanos 9:5, en Tito 2:13, en Filipenses 2, versos 6 y 7, o en Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9. Y Jesús es un poderoso o Dios verdadero. Jesús no es un Dios falso. Por lo tanto, cuando Jesús dijo ahí en Juan 17:3 que el Padre es el único Dios verdadero, sencillamente estaba diciendo que el Padre es único, es decir, no hay otro Dios como Él. Es un Dios supremo y además es un Dios verdadero, pero sin negar la existencia de otros muchos dioses verdaderos inferiores al Padre Celestial.
O sea que cuando los católicos se persignan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, están haciendo alusión seguramente a lo que es un Dios trino. Y otra de las cosas que me parece que también se está haciendo alusión a tres veces el número 6, porque el 6 significa hombre, entiendo, más Espíritu Santo, más la otra entidad, o sea, las tres entidades. Bueno, no sé, me parece, tengo una duda con eso.
Hasta la misma jerarquía de la Iglesia Católica sabe esto, y por eso ellos han durante siglos intentando ocultar las Escrituras al pueblo, voy a citar lo que reconocen, por ejemplo, la Enciclopedia Católica y la Nueva Enciclopedia Católica. Dice, el primero es una cita de el Diccionario Ilustrado de la Biblia. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Fue solo en el siglo IV cuando halló formalmente lugar en la teología eclesiástica. Y también dice, no es ni directa ni indirectamente palabra de Dios. Y Edmund Fortman, un jesuita paposo, en una obra titulada El Dios Trino y Uno, reconoce: el Antiguo Testamento no nos dice nada ni explícita ni por deducción obligatoria acerca de un Dios Trino y Uno que sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los escritores del Nuevo Testamento no nos dan ninguna doctrina formal o formulada de la Trinidad, ninguna enseñanza explícita de que en un Dios haya tres divinas personas coiguales.
Excelente lectura, hermano Aguada. Me queda clarísimo. Muy bueno.
Así es, hermano Aguada. No existe ningún pasaje en la Santa Palabra que diga que los tres sean coeternos.
Gracias por los aportes, hermanos. Ahora entramos, por tanto, en el punto número 18 del Catecismo, cuya pregunta es la siguiente. En 1 Corintios 8:6, ¿enseñó el apóstol Pablo que solo existe un Dios? Recordad lo que dice ese texto. Dijo Pablo, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Este pasaje, pues debemos de saber que está mal traducido en casi todas las versiones bíblicas. ¿Y por qué? Porque la palabra solo, que aparece en muchas versiones, cuando dicen, por ejemplo, la Reina Valera, porque para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Bien, pues esa es una traducción falsificada. La palabra solo no existe en ningún manuscrito griego de ese pasaje, sino que fue añadida por los traductores. Lo que dijo Pablo sencillamente es que tenemos un Dios Padre y un Señor Jesucristo. No tenemos varios padres supremos, sino un Padre supremo, un solo Dios y Padre, que es el Dios Padre, el Dios supremo. Pero sin negar la existencia de otros dioses inferiores al Padre, como ya hemos visto. En otros pasajes bíblicos, el apóstol Pablo llamó Dios, es decir, poderoso, al Señor Jesús. Ya citamos, por ejemplo, Filipenses 2, versos 6 y 7, Tito 2, 13, Hebreos 1, 8 y 9. Pero Pablo siempre enseñaba que el Dios supremo es solamente el Padre Celestial, del cual proceden todas las cosas, como leemos en 1 Corintios 8, 6. Y esta verdadera teología bíblica en lenguaje moderno se llama enoteísmo. Y como la Biblia enseña a adorar a un solo Dios, que es el Padre, tal como enseñó Jesús allí en Juan capítulo 4, entonces se llama también monolatría. El enoteísmo monólatra es la verdadera teología bíblica. Sin embargo, el trinitarismo, el monoteísmo, el unicitarismo y el unitarismo, no confundamos el unicitarismo con el unitarismo, son dos conceptos teológicos totalmente opuestos. El unicitarismo son los que enseñan, por ejemplo, lo que enseña esta iglesia falsa, la Iglesia Pentecostal Unida, los unicitarios, los del solo Jesús, que dicen que Jesús es el Dios Padre. Y el unitarismo es todo lo contrario, enseñan que Jesús es solamente un hombre y que el único Dios que existe en el universo es el Padre Celestial. Ellos son monoteístas y además se llaman unitarios. Ellos niegan cualquier tipo de divinidad en el Señor Jesús. Por lo tanto, el unicitarismo y el unitarismo es absolutamente lo contrario, son opuestos. Y son conceptos teológicos totalmente falsos, son antibíblicos, como estamos viendo en este catecismo. Ahora en la segunda sección vamos a entrar aquí en el Catecismo de los Santos de Dios. Vamos a hablar de Jesucristo, del Hijo de Dios. De modo que si algún hermano queréis enviar algún mensaje en audio, pues adelante, ahora es el momento.
Eso de la Trinidad es un invento del catolicismo romano. Y alguien dijo el persignarse, ¿cierto? ¿Y dónde dice la Biblia que hay que persignarse? En ninguna parte. El persignarse también lo inventó el catolicismo romano. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar el persignarse. Ese persignarse, ¿qué es lo que es? Como decía yo, 666, nombre Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que, en qué culmina? Amén, ¿cierto? Así es, se refiere. Eso es mentira, mentira. Igual que el bautismo que hace el catolicismo romano es una burda mentira. Bueno, saqué a colación ese tema. El bautismo que hace el catolicismo romano también es una mentira. O sea, el catolicismo es una mentira. 100% es una mentira.
Así es, hermano Pablo Gómez. Y hasta algunos de los llamados padres de la Iglesia, tan amados por la gran ramera, en realidad enseñan lo siguiente. Por ejemplo, con respecto a la señal de la cruz, pues Tertuliano, en una obra titulada De la Corona, capítulo 3, dijo lo siguiente: si se buscara en la Biblia el uso de estas y otras prácticas parecidas, no se encontrarían. Tiene su origen en la tradición. O sea que hasta uno de sus queridísimos santos padres de la Iglesia reconoció pues lo que reconoció.
Efectivamente, hermanos. Bien, entramos ahora en el segundo apartado del Catecismo de los Santos de Dios, dedicado al Señor Jesús. Pregunta número 19 del Catecismo. ¿Quién es Jesucristo? Pues Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías de Israel. Vamos a comprobarlo leyendo, va a leer el hermano Aguada, Mateo 16, versos 13 al 17 y Juan capítulo 10, versos 34 al 37.
En cuanto al texto este, incluso versiones católicas de autores trinitercos, como la versión, por ejemplo, de Nácar Colúngar, le quitó la palabrita solo. O sea que ellos mismos reconocen que esa palabrita es un agregado.
A ver, Dios no es que esté solo, no. Para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, que es el Hijo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él, es decir, de Jesucristo. Jesucristo es el medio, pero hay un Dios que es el Padre.
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Poderoso Viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Fijaos, y gracias, hermano Abada, por la lectura. Fijaos en las palabras que le dijo Jesús a Pedro. Después de haber confesado que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esta, no te lo ha revelado esto carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, es decir, una piedra pequeña, y sobre esta roca, sobre esta masa de roca, edificaré mi iglesia. Fijaos cómo la iglesia de Cristo está edificada sobre esa confesión de Pedro. Está edificada sobre Jesús, el Hijo de Dios y el Mesías. Quien niega que Jesús es el Hijo de Dios y el verdadero Mesías de Israel, es absolutamente imposible que se pueda salvar. No forma parte de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo, la congregación, está edificada sobre esta gran verdad. Entramos ahora en el punto número 20 del catecismo, cuya pregunta es la siguiente. ¿Existía Jesucristo antes de nacer? Pues la respuesta es un rotundo sí. Él mismo dijo que estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Vamos a leerlo en estas palabras tremendas de Jesús, que se encuentran en Juan 17, 5, y que pido al hermano Abuada que las leas.
Ahora pues, Padre, dame ese resplandor al lado tuyo que tenía contigo antes que el mundo fuera creado.
Gracias por la lectura, hermano. Y también Jesús dijo que él descendió del cielo. Estas palabras son muy importantes, lo cual significa que Jesús estaba en el cielo antes de descender a la tierra. Es evidente. Si él dijo que ha descendido del cielo, es porque él existía en el cielo antes de bajar a la tierra. Vamos a leerlo en Juan capítulo 6, versos 38 y 42. Pido al hermano Abuada que lo leas.
Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre todos conocemos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido?
Gracias, hermana Abuada. Y el apóstol Juan dijo que en el principio ya existía el Verbo, el cual es Jesús. Esto lo podemos leer en Juan capítulo 1, verso 1. En el principio existía el Verbo, la palabra, el Logos, y el Verbo estaba con el Dios, refiriéndose al Padre, y el Verbo era Dios, es decir, era un ser poderoso. Jesús era un ser poderoso. ¿Cómo sabemos que Jesús es este Verbo mencionado en Juan 1:1? Pues lo sabemos por Juan capítulo 19, verso 3, donde se dice bien claro que el Verbo de Dios es la persona de Jesús y su nombre es el Verbo de Dios. Ahí lo tenemos en Juan 19, 13. Bien, ya terminamos la segunda parte de este ciclo y vamos a entrar en la segunda sección de esta escuela de hoy, que va a ser el debate con esta criatura llamado Benito sobre este tema, ese punto del amor de Dios. Él dice que Dios ama a todos los malvados del mundo, y la Biblia enseña todo lo contrario, como vamos a ver seguidamente. Así que, bueno, antes de comenzar el debate con el Benito, si tenéis algún comentario en audio que hacer, pues adelante.
Sí, esto queda muy claro, que Jesús no empieza a existir, como dicen el resto de las falsas religiones, que él ya tenía una preexistencia divina. Y esto se puede relacionar en todos los pasajes donde el que le aparecía a Abraham, a Moisés y a todos los que se les apareció era Jesucristo en su preexistencia divina.
Hay un hereje muy conocido llamado Mario Olcese, que creo que es ese, si no recuerdo mal, que enseña la doctrina de que Jesús no existía antes de venir a la tierra, que era una idea. Era una idea, era un proyecto, ¿no? Entonces, según eso, el prólogo del relato de Juan diría: en el principio existía el verbo como una idea, y la idea del verbo estaba con el Dios, y esa idea era una idea. O sea, que realmente implica una deformación total de lo que dice el texto.
Efectivamente, hermano Abuada, el Mario Olcese, que hace muchos años fue amigo mío, Mario Olcese es sociniano unitario, que no unicitario, sino unitario, es decir, Él cree que Jesús no existía antes de nacer, que Jesús no es ningún Dios y que solamente el Padre es el único Dios que existe en el universo. Él es el que sigue esa herejía sociniana unitaria. Es un apóstata más. En algunas cosas pues enseña cosas correctas, verdaderas, pero desgraciadamente fue engañado por el socinianismo, esto que enseña esa doctrina unitaria de que solamente existe un Dios, que es el Padre, negando que Jesús es un Dios, un ser poderoso. Bien, pues si algún hermano quiere decir alguna cosa más en audio, pues adelante y ya dentro de un rato comenzaremos el debate.
Claro, exacto, hermano Boada. Y yo anteriormente había dicho a todos los que se les apareció, a Pablo se le apareció después de haber estado en esta tierra. Quería hacer esa aclaración.
Hermanos, una pregunta, gracias y paz. Nuestro Padre Dios, ¿Él engendró a Cristo? Sé que Cristo existía mucho antes de la fundación del mundo. Pero, ¿en qué momento Dios creó a Cristo? Si es que Dios Padre creó a Cristo, engendró a Cristo. ¿Acaso cuando se refiere a que dice, creo que es un versículo que Dios Padre engendró a Cristo? Creo que dice así un versículo, no me quiero equivocar. ¿Me pueden responder eso? ¿Dios Padre creó a nuestro amo el Mesías? ¿Y en qué momento lo creó?
Bueno, voy a contestar al hermano Stephen. No es lo mismo, hermano, ser creado que ser engendrado. No es lo mismo. Jesús se le llama el Hijo engendrado de Dios porque Dios lo engendró en el vientre de María. Es el único Hijo de Dios engendrado por Dios el Padre dentro de María. Y no tiene que ver nada con la creación. Son dos cosas muy diferentes. Es como muy bien dice, por ejemplo, el credo niceno, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien fueron hechas todas las cosas, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado. Entonces no es lo mismo engendrado que creado.
Bien, entiendo eso, hermano Tito. Ahora explícame si Cristo, nuestro amo y salvador, Cristo Jesús, ¿tiene procedencia o causa? Sé que nuestro Padre Dios no tiene procedencia ni causa. Pero, ¿Cristo tiene procedencia y causa? ¿O ellos dos siempre existieron? O sea que Dios Padre, porque Cristo dice se somete al Padre, porque Dios Padre es mayor. ¿Me entiendes lo que quiere decir? ¿Dios Padre tuvo lo llevó a crear a Cristo? ¿Creó a Dios mucho antes de la fundación del mundo? Sé que ya existía, él dice que él ya existía mucho antes de la fundación del mundo. Pero vuelvo a preguntar, ¿tiene procedencia y causa el Señor Jesucristo antes de la fundación del mundo?
Antes de comenzar el debate con Benito, voy a contestar al hermano Stephen lo que ha preguntado. No, yo creo que Cristo es eterno, el Verbo de Dios es eterno. Como dice Juan 1.1, en el principio ya existía el Verbo. No dice que en el principio Dios creara el Verbo. Que hay hermanos que quieran creer que Jesús tuvo principio, que Jesús fue creado por Dios, que lo crea, no pasa nada. No es una doctrina que afecte a la salvación eterna. Pero yo sí que creo en la eternidad del Verbo, en la eternidad de Cristo. Jesús procede del Padre. ¿Por qué dice la Biblia que Jesús procede del Padre? Porque fue enviado por el Padre. Viene de él. Dios lo envió. Pero la Biblia yo no encuentro ni un solo pasaje que enseñe que Jesús, que Cristo fue creado.
Bueno, antes de nada me gustaría agradecer en gran manera a los hermanos. Hoy me gustó mucho porque he visto más participación, he visto otros hermanos aquí. He visto al hermano Pablo también, al hermano Steven y a Rodolfo. Y me gustó mucho, la verdad, la escuela de hoy. He visto mucha participación. Yo sé que a veces no es posible a los hermanos por quehaceres personales, ¿no? Pero la verdad, hoy me gustó muchísimo la escuela de hoy, porque, de otras cosas, por la participación que hubo.
Bueno, comenzamos ya el debate. El Benito y yo, esta criatura y yo, vamos a debatir sobre este tema de si Dios ama o no ama a todos los malvados. Voy a enviar mensajes breves y nada, pido a este al Benito que haga sus respuestas también breves, contestando a los textos bíblicos que yo le vaya citando. Y yo haré lo mismo con los mensajes que él envíe. Bien, el primer pasaje que voy a leer demostrando que es una burda mentira del diablo enseñar que Dios ama a todos los malvados, a los impíos. Vamos a leer, por ejemplo, en Proverbios capítulo 6, un texto que ya hemos leído muchas veces en la escuela, a partir del verso 16. Seis cosas aborrece y ve, es decir, odia. Sabéis que aborrecer y odiar es exactamente lo mismo. Seis cosas aborrece y ve, y aun siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Ahí a quién se está refiriendo? Pues a individuos, a personas malvadas a las cuales el Señor Dios Yahvé, el Padre Celestial, odia, aborrece. Por lo tanto, esa doctrina del Benito, y enseñada también por muchos apóstatas del SIA, de que Dios ama a todos los seres humanos, incluidos a los malvados, pues es diametralmente lo contrario de lo que enseña la Sagrada Escritura. Por ejemplo, este es uno de los pasajes de la Biblia. Hay otros más que vamos a ir viendo a lo largo de este debate, pero este es uno de los textos donde dice bien claro que Dios los odia, los aborrece. De modo que lo que dice el Benito es mentira, absolutamente falso. Bien, paso palabra y ahora le pido al Benito que sus mensajes sean también breves y que conteste a este pasaje bíblico y a los argumentos que yo vaya dando. Eso es un verdadero debate.
Y además también en el Salmo capítulo 5 verso 6 dice, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Yahvé, más caro agua. Dice al hombre, es decir, a la persona. Por tanto, si abomina, si odia a la persona, no puede amarla al mismo tiempo. Eso es como decir, por ejemplo, que yo soy un hombre y al mismo tiempo soy un pez. O soy un hombre o soy un pez. Hay una cosa que se llama principio de no contradicción. Y esto pues no sabe, creo que el Benito este no sabe lo que es.
Bueno, hermanos, gracia y paz a todos. Me encanta tener este debate con Tito. Es un debate que yo siempre tengo personalmente con él. Nunca llegamos a las manos, pero tampoco parece que nunca llegamos a un acuerdo. Y entonces pues vamos a debatir este tema aquí en la sala. Y lo primero que voy a pedir es que nadie ponga palabras en mi boca que yo no he dicho, ni que tampoco nadie tergiverse el sentido de lo que yo diga. Porque si ponemos palabras en la boca de una persona que no ha dicho, o tergiversamos el sentido de las palabras, pues entonces no tiene sentido un debate. Porque yo, el debate, yo expreso lo que yo creo. Entonces nadie tiene por qué tergiversar lo que yo expreso o lo que yo digo. Porque entonces sería como una traición, o sería eso que sería, yo qué sé. Sería cualquier cosa menos una cosa correcta, ¿no? Entonces, yo sé positivamente que al final lo que yo digo es lo que todo el mundo cree, pero que después cada uno apuntilla donde le da la gana, ¿no? Entonces Tito me dice, me lee un texto bíblico que me dice si yo creo que Dios ama a esas personas. Yo digo, claro que sí que las ama, sí las ama, pero no las ama. Y ahora la gente dice, no, se está contradiciendo, es una contradicción que las ama pero no las ama. No, Dios las ama profundamente, como voy a demostrar en este debate, completamente las ama. Y aunque las odia también completamente. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Voy a poner un pequeño ejemplo que cualquier persona que sea padre lo entiende. Las personas que no son padres no lo pueden entender. Un padre que tiene hijos, que cría hijos, puede amar profundamente a sus hijos, pero cuando sus hijos se comportan mal, pueden odiar completamente a sus hijos con lo que están haciendo. ¿Pero por eso están dejándolos de amar? No. Los siguen amando exactamente igual, los siguen amando exactamente igual, ¿eh? Pero odian esa actitud o ese comportamiento de su hijo. Lo mismo cuando una persona está casada. A lo mejor una persona está casada y ama profundamente a su mujer, pero su mujer tiene una actitud o una faceta, un comportamiento que tú odias, puedes llegar a odiar a tu mujer o a tu esposo cuando se comporta o cuando actúa de tal manera. ¿Pero quiere decir eso que la has dejado de amar y que no la amas? No, tú la amas profundamente y la vas a ayudar en todo lo que puedas y en todo lo que necesite. Aunque haya ciertas cosas que esa persona haga que tú odias. Entonces, Dios, para las criaturas, este relacionamiento es un padre, es el creador de todas las criaturas. Las ama en ese aspecto, en el aspecto de que el propósito de Dios, en lo que Dios quiere, y lo dice claramente la Biblia, es que hombres de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. Y para eso Dios ha puesto y sigue poniendo constantemente día a día todo de su parte. Y eso es una prueba grande de amor. Pero también dice, cuidado, que yo odio y te odio por esto. Aunque yo te muestre mi gran amor, te odio por esto. No te equivoques, que porque te dé mi gran amor, que te amo por esto, te odio por esto. Y la vas a pagar y vas a tener las consecuencias de hacer esto. Y esto es lo que voy a demostrar durante este debate, para que lo veas como la Biblia esto lo deja muy claramente.
Bueno, ya acabáis de escuchar el absurdo mensaje de esta criatura. Te odio, pero te amo. Te amo, pero te odio. Este es es la contradicción con dos patas. Te amo, pero te odio. Es lo que ha dicho al final. Se puede resumir. El mensaje estúpido que ha enviado esta criatura es que te amo, pero te odio. Que Dios le ama, pero que también le odia. ¿Eso cómo se come? ¿Cómo puede Dios amar a un ser humano y al mismo tiempo odiar a ese ser humano? Es de locos, de verdad. De locos. Este no sabe ni de lo que dice, ni de lo que habla. Bueno, podéis participar todos los hermanos. Si queréis enviar también vuestras respuestas, vuestras opiniones, adelante. Que esto no es un debate exclusivo entre él y yo. Aquí puede hablar cualquiera. Ahí puede responder. Venga, paso palabra.
What the hell, Benito? ¿Qué demonios acaba de decir? Qué loco, la verdad. La verdad que escucho el mensaje y me causa gracia. Perdón, hermano, es que me agarró un ataque de risa al escuchar los mensajes.
Bueno, veis que ya empezamos entrando en un juego muy sutil de descalificaciones, para que no lo que yo digo no pueda tener ningún valor ni ningún peso. O sea, lo que dice él no vale para nada, no tiene valor ni ningún peso. Yo vuelvo a repetir un razonamiento muy sencillo. Un padre que tiene a un hijo, o un marido que tiene a su esposa, o una esposa que tiene a su marido, ¿lo puede amar y odiar al mismo tiempo? No. Evidentemente sí. Lo puede amar porque lo ama, y por otra parte lo puede estar odiando porque hace algo, cosas que realmente detesta o no quiere. Entonces, por ese mismo motivo, pues surgen las peleas, las disputas, las riñas. Un padre pega a un hijo. Le pega a un hijo porque lo odia, no, porque lo odia que haga eso, no porque lo odie. Entonces, Dios, el Todopoderoso, ama profundamente a toda la humanidad. Eso lo que voy a demostrar ahora. Y para ello voy a leer un texto bíblico, que es un texto bíblico favorito, un texto bíblico muy favorito mío. Ya sé que a Tito lo único que le importa es tener razón a costa de todo, porque es lo único que le interesa, el ganar a costa de lo que sea y tener razón a costa de todo. Pero yo, la gente que quiera escuchar y entender, voy a demostrar claramente cómo no tiene ninguna razón y cómo Dios se está poniendo constantemente todo de su parte para que esa gente tan mala, tan inicua, se pueda salvar. Eso es una muestra de amor. Por no contar que manda a los cristianos a predicar, por no contar que pone la Biblia a disposición de todo el mundo y por no contar que el camino de la salvación está abierto para todo el mundo, y por no contar que Jesucristo evidentemente murió por todo el mundo, no simplemente por los escogidos, como dice Tito. Eso es una mentira muy grande y muy seria, además.
Ahí hay una serie de falacias en las que incurrió este señor llamado Benito. Una de ellas es que lo que yo digo es lo que hice la mayoría. Otra cosa, dijo él, es que luego unos le den la vuelta para decir cómo les gusta. Esto es un argumento, es una falacia que se llama argumento ad populum, dirigido al pueblo, un sofisma populista. Es una falacia que implica responder a un argumento o a una afirmación refiriéndose a la supuesta opinión que de ello tiene la gente en general, en lugar de al argumento por sí mismo. Es, por tanto, una falacia, como vemos ya en primer lugar.
Bueno, ahora me toca a mí. Le he dicho mil veces, mensajes breves, como yo hago, que estoy enviando mensajes breves, y este bla, 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 y tonterías, que lo único que ha dicho son tonterías. A ver, eso de que te odio, pero te amo, o sea, eso solamente puede decirlo un bipolar, como muy bien dice el hermano Stephen, un tío que no está bien de la, una persona que no está bien de la cabeza. O Dios te ama o te odia. No te puede amar y te puede odiar al mismo tiempo. Esa doctrina se la ha inventado esta criatura. La Biblia, eso que ha dicho él, porque ha dicho literalmente esta criatura, ha dicho que Dios ama a todo el mundo, a toda la humanidad. Pero vamos a ver, si Dios ama a todo el mundo, entonces, ¿por qué dice este pasaje de Proverbios que he leído que Dios odia a los que hacen todas estas cosas malas, todas estas maldades? Entonces ya Dios no ama a todo el mundo. Si Dios amara a todo el mundo, nunca diría la Biblia que Dios aborrece, que Dios odia a los malvados. O sea, este tío no se entera, ni cree en la Biblia ni nada. Entonces, yo le reto a este al Benito que nos dé a todos un solo pasaje de la Biblia donde se diga que Dios ama a los malvados, que Dios los ama. Que nos dé un solo versículo. Paso palabra.
Y además el señor este, parte de su argumento está enraizado en la presuposición de que todos los seres humanos son hijos de Dios, que lo cual viola, por ejemplo, el texto de Juan 1:12.
Bueno, Tito quiere que yo siga su juego, que le responda a lo que él dice y como él dice, ¿no? Claro. Llevarlo a su juego. Pero a mí no me importa, yo le voy a seguir su juego porque es muy fácil, o sea, es muy fácil rebatir sus argumentos, ¿no? Y es tan fácil como los textos bíblicos que Dios mismo dice en su palabra, por ejemplo, que tanto amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito, y ahí cuando dice tanto, quiere decir tanto, con tanta intensidad, con tanta grandeza, de tal forma, fue un amor tan grande, tan impresionante, tan grande, que Dios envió a su hijo unigénito al mundo, para todo el mundo, para que por medio de él cualquiera pueda salvarse. Y no está, ahí no hace excepción de personas. La Biblia dice claramente que no hace excepción de personas, sino que cualquiera pueda acogerse a ese sacrificio que Dios hace, por un sacrificio que Dios mismo hace, un sacrificio de amor, mediante su Hijo Jesucristo, para que cualquiera del mundo pueda salvarse. Y eso lo hace Dios por todo el mundo, no lo hace por ningún grupo de personas limitado, eso es mentira.
Bueno, voy a contestar a esta criatura el texto que ha citado, que es el que citan todos los apóstatas para enseñar esa mentira diabólica de que Dios ama a todos los seres humanos, a todos los malvados, a los que practican el mal. Él ha citado el famoso texto de Juan 3:16, pero lo vamos a leer completo. Vamos a leer el 17 y el 18 también. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? Fijaos lo que dice. Sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fijaos lo que dice el verso 17. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él? Y yo le pregunto a esta criatura, cuando aquí dice, sino para que el mundo sea salvo por medio de Jesús, ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo, todos los seres humanos del planeta se van a salvar? No. Por lo tanto, ¿qué es lo que significa la palabra mundo que aparece varias veces en este pasaje? ¿Significa el mundo entero? ¿Significa toda la humanidad? No. Cuando habla aquí del mundo, se refiere a la gente del mundo que Dios sabía perfectamente que iban a creer en su Hijo Jesús. Por eso dice, para que el mundo sea salvo por él. No se refiere al mundo entero. Por lo tanto, cuando el verso anterior, el 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no se está refiriendo al mundo entero, no se refiere a toda la humanidad. Se refiere a aquellos que iban a creer en Jesús. Porque si se refiriera a toda la humanidad, escucha bien, criatura, si se refiriera a toda la humanidad, como tú dices, entonces el versículo 17, cuando dice, sino para que el mundo sea salvo por él, entonces lo que está enseñando esta criatura apóstata del Benito es que el mundo entero se va a salvar, toda la humanidad se va a salvar. Esa es la doctrina de esta criatura. Le repito, y esto es fundamental que todos lo entiendan, la palabra mundo cuando aparece en el verso 16, el 17, en el 16 y en el 17, no se refiere al mundo entero. Se refiere solamente a la gente del mundo que iba a creer en Jesús, que creen en Jesús. Que se han arrepentido primero y creen en Jesús. Esos son por los cuales Jesús dio su vida y a los cuales Dios ama. Son los hijos de Dios. Dios ama a sus hijos. Dios no ama al mundo entero, jamás. No existe ni un solo texto en la Biblia donde se diga que Dios ama al mundo entero, a toda la humanidad. No. Dios ama a sus hijos y Jesús dio su vida. Como voy a demostrar en mi siguiente mensaje, solamente dijo que daría su vida por sus ovejas, no por el mundo entero, como enseña esta criatura mentirosa y apóstata llamado Benito. Decir que Jesús murió por toda la humanidad es una de las mayores mentiras del diablo, como voy a demostrar en mi siguiente mensaje. Paso palabra.
Bueno, ya habéis oído lo que dijo Tito, está grabado ahí, ¿vale? Él dice eso, que Dios no ama a todo el mundo y que lo que dice ese texto significa que Dios no ama a todo el mundo. Entonces yo voy a volver a leer al texto como lo entiendo yo. Ahí pone, porque tanto amó Dios al mundo, según Tito, Dios, esto es mentira, Dios no amó al mundo, y tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que ejerce fe en él no sea destruido, es una advertencia clara, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Que sea destruido el mundo pecador? No, sino que tenga vida eterna. Eso, según Tito, es una muestra de odio que Dios tiene a los pecadores. Que dio a su Hijo unigénito al mundo, para que todo el que ejerce en él, fe en él, no sea destruido, sino que tenga vida. Para Tito es una muestra de odio enorme, porque dice el siguiente versículo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve. O sea, es otra muestra de odio tremenda que se ve en este texto bíblico, por medio de él. Y después dice, el que ejerce fe en él, en Cristo, no ha de ser juzgado. No ha de ser juzgado por muy pecador que sea, por muchas barbaridades que haga o esté haciendo. Esto para Tito es una muestra de odio que Dios está mostrando a los pecadores. El que no ejerce fe ya ha sido juzgado. Porque no ha ejercido su fe en el nombre del Hijo de Dios. Entonces Dios está diciendo cuál es la manera, la forma de obtener las bendiciones, obtener lo que Dios les está ofreciendo a esa gente tan malvada, que según Tito esto es una muestra de odio que Dios le tiene a esa gente tan malvada, que él hace Dios esto, porque odia al mundo. Pero como los va a destruir, como sigan siendo malvados, les advierte de las consecuencias de un camino, pues es una muestra enorme de odio que Dios destina a Dios. O sea, entonces, ¿qué es lo que dice Dios claramente? ¿Cuál es el Espíritu de Dios? Porque no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Claro que lo podía juzgar, porque el mundo está pecando contra Dios, está odiando a Dios. Pero ¿qué dice? Sino para que el mundo se salve. O sea, esto es un mensaje de odio de Dios al mundo. Esto es lo que Tito nos trata de hacer ver en este versículo. Y yo digo, vale, Tito. Entonces, yo digo que cuando Dios dice tanto amó Dios al mundo, es tanto odió Dios al mundo.
Bueno, esta criatura no se entera de nada, ha dicho una mentira tremenda. Yo jamás he dicho que Dios odia al mundo, a quien odia a Dios es a los malvados. Y Dios odia a los malvados porque así lo dice la propia escritura en la cual esta criatura no cree. Como ese proverbio capítulo 6, que Dios odia a los que practican ese tipo de maldades. Yo jamás he dicho que Dios odie al mundo, repito, odia a los malvados. Una cosa es el mundo y otra cosa son las personas malvadas. Son dos cosas muy diferentes que esta criatura lo confunde, no se entera de nada. Ya lo he explicado bien este texto de Juan 3, 16 17 y 18. La palabra mundo, a ver si te enteras, criatura, la palabra mundo que aparece en estos tres versículos no significa el mundo entero. No significa el mundo entero. ¿Por qué no significa el mundo entero? Porque si significara el mundo entero, entonces en el versículo 17, cuando dice para que el mundo sea salvo por él, tendríamos que entender que entonces todo el mundo, todos los seres humanos del planeta se van a salvar. ¿Lo entiendes? ¿O no lo entiendes? Ahí está la clave del asunto. La clave en este texto es en la palabra mundo. Esa es la clave, la palabra clave. ¿Y aquí la palabra mundo significa toda la humanidad? No. No, significa la gente del mundo que creen en Jesús. Que estamos en el mundo, somos del mundo. Estamos en el mundo, viviendo en el mundo, y esas son las personas a las cuales Dios amó porque sabía que un día se iban a arrepentir y iban a creer en Jesús. De tal manera amó Dios al mundo, no a los malvados, no dice el texto porque de tal manera amó Dios a los malvados y perversos. No, eso no lo dice, dice al mundo. Y cuando dice el mundo se refiere, como dice el versículo siguiente, el texto siguiente, a los que creen en él, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por lo tanto, y ya con esto termino este análisis del texto este de Juan 3, 16 al 18, es fundamental que todos lo entiendan, que aquí la palabra mundo no se refiere a toda la humanidad. No se refiere, lo que dice el Benito es una burda mentira del diablo. No entiende absolutamente nada, desconoce la escritura, no entiende la sagrada escritura porque sencillamente no tiene el espíritu de Dios. Él se cree un enviado de Dios, pero en realidad lo que es un enviado del padre de la mentira, de Satanás. Y él cree que es Dios quien le ha enviado, pero es mentira. Porque no entiende la escritura. Un verdadero hijo de Dios que tiene el espíritu de Dios entiende bien la sagrada escritura. Y esta criatura no la entiende porque está engañado y cegado por el diablo. En la palabra mundo no significa toda la humanidad. Porque, repito, entonces el versículo 17, cuando dice, sino para que el mundo sea salvo por él, entonces tendríamos que creer que el mundo entero, toda la humanidad se va a salvar, cuando resulta de que los que se van a salvar son solamente los elegidos, los que han creído en Jesús y los que perseveren hasta el final, son los que recibirán la salvación, la vida eterna. Pero no toda la humanidad, si la inmensa mayoría de la humanidad se va a ir al lago de fuego, si lo dijo Jesús, que son muchos los que se condenarán, los que siguen el camino ancho y se van a la perdición. Así que esa doctrina de que aquí la palabra mundo significa toda la humanidad, como enseña esta criatura, es una burda mentira, fruto de su total ignorancia bíblica e ignorancia total que tiene de la verdadera doctrina. Paso.
Bueno, hermanos, por fin Tito ya me pasó palabras. Dice que yo sea muy breve, pero él cuando le da por enrollar se enrolla 3 días ahí y yo no le digo nada. Yo no le digo nada. Bueno, no importa. Escuchasteis el mensaje lleno de descalificaciones para que la gente no entienda realmente el mensaje, repitiendo 50 veces que Dios envió a su Hijo Jesucristo, pero no para morir para el mundo entero. O sea, que Cristo no murió por todo el mundo. Bueno, pensemos, ¿sería justo, correcto que Dios enviara a su Hijo Jesucristo a morir por todo, absolutamente por todo el mundo? ¿Sería justo, razonable que Dios hiciera eso? ¿Que Dios hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a morir por todo, absolutamente por todo el mundo? 2000 años después de la creación, no sé cuántos años después de la creación. Pues evidente, o 4000 años, fue 4000 años después. Pues por supuesto que sí. Por supuesto que sería completamente justo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque todo lo que está pasando en la humanidad, todo lo que está pasando en la humanidad, todo lo que está pasando en todo el mundo, toda la humanidad, se origina en el jardín de Edén. Se origina en el jardín de Edén, ¿no? Y bueno, yo estoy hablando y es que no me deja hablar Tito, o sea, no quiere que hable, por lo visto. No respeta cuando yo hablo, entonces voy a dejar la conversación y después diría que soy una rata que salgo huyendo. O sea, no, así no se hacen las cosas. Yo me callo la boca, respeto, tú respeta. Por favor. Entonces, si yo estoy haciendo un argumento, porque tú te casaste de decir que Dios, que Cristo no murió por todo el mundo, y me llamas a mí hijo de Satanás. O sea, tú fíjate bien las cosas como son. Pero bueno, yo voy a dar un razonamiento, un argumento, para que la gente que tiene cabeza sobre los hombres y que está delante de Dios, piense. Y repito, ¿será justo, correcto que Dios haya enviado a su Hijo para morir por todo el mundo? ¿Será justo, correcto que Dios haya hecho eso? ¿Sí o no? preguntémoslo. ¿Dónde surge todo el pecado, la maldad que hay en este mundo, todo lo que está pasando en este mundo, toda esta cosa tan desastrosa que hay en este mundo? ¿Por qué? Porque nosotros, sin comerlo ni beberlo, nacimos pecadores. Se origina un pecado en Edén, y nacimos todos pecadores y estamos liados, enmarañados bajo una maldición, todo el mundo, toda la humanidad, que nosotros no los hemos comido ni bebido. Nos ha venido de regalo toda la maldición donde estamos nosotros viviendo en este mundo, lleno de corrupción, lleno de demonios, lleno de espíritus malos, lleno de fuerzas inicuas, lleno de todas cosas, clases de maldades y perversidades. Repito, sería justo que Dios enviara a su Hijo Jesucristo para morir por todo el mundo, para que cualquier persona que se ve envuelta en esta maraña, en esta maldición, se pueda liberar. Por supuesto que sí. Por supuesto que Dios envía a su Hijo para que por todo el mundo, para que cualquiera de este mundo que se ve inmerso ahora en medio de la maldición del pecado, pueda librarse de algo que él no ha comido, ni ha bebido, ni nunca ha querido. Y Dios es justo, misericordioso y benévolo, y por eso es correcto que Cristo haya muerto por todo el mundo, para que cualquiera pueda salvarse.
Bueno, como podéis ver, este embustero y apóstata, lo que ha dicho, no ha dado ni un solo versículo de la Biblia para confirmar, para demostrar lo que ha dicho. No ha dado ni uno. No existe en la Biblia ni un solo versículo donde se diga que Dios ama, perdón, mejor dicho, que Cristo murió, que Él dio su vida por todo el mundo, por el mundo entero. Ni uno. ¿Por qué? Porque esta criatura, repito, no cree en la Biblia. La Biblia se la pasa por debajo del sobaco. No ha dado ni un solo versículo para demostrar. Cuando hacemos una afirmación para intentar demostrar una doctrina, tenemos que basarla en la Biblia. ¿Y por qué no la ha basado en la Biblia? Porque sencillamente está mintiendo, se está dejando guiar por el padre de la mentira. Y ahora yo sí que lo voy a demostrar con la Biblia, con palabras del propio Jesús, lo que él dijo, cuando él dijo bien clarito por quién daría él su vida. ¿Por el mundo entero o solamente por sus ovejas? Pues vámonos a Juan capítulo 10. Bien, vámonos a Juan capítulo 10. Voy a pulverizar, a desenmascarar la mentira que ha dicho esta criatura. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 10, dijo Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por el mundo entero. No dice eso. Dice, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por qué ovejas? ¿Quiénes son esas ovejas mencionadas por Jesús? ¿Son toda la humanidad? No. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? Las que oyen su voz y le siguen, como vamos a ver seguidamente. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y sigue diciendo. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. No dice por el mundo entero. Así que lo que ha dicho esta criatura del Benito es una burda mentira. Decir que Jesús dio su vida por el mundo entero, por toda la humanidad, es una de las mayores mentiras de Satanás, enseñada, predicada por los apóstatas de la fe y por los herejes, como es el Benito. Porque Jesús, este tío es que no cree ni en Jesús. Está llamando a Jesús mentiroso. Es que es increíble. ¿Cómo alguien que dice que es un enviado se hace pasar por enviado de Dios? Que se hace pasar por cristiano puede decir que Jesús es un mentiroso porque Jesús dijo que él daría su vida por sus ovejas, no por el mundo entero. Entonces está diciendo que Jesús mintió. Y no, Jesús dio su vida solo por sus ovejas. Lo dice bien clarito en estos pasajes que acabo de leer. Y no vais a encontrar, por eso es que este Benito no da ni un solo texto de lo que ha dicho, de la babosada que ha dicho. No existe ni un solo texto en la Biblia donde se diga que Jesús murió por toda la humanidad. Ni uno, no vais a encontrar jamás ese texto en la Biblia.
Sé, Benito, que no entendiste el mensaje que trajo a colación el hermano Tito. No lo entendiste. Es decir, la palabra mundo, amó al mundo, se entiende todos los del mundo que habían de creer en él para vida eterna. Porque de lo contrario, todo el mundo tendría vida eterna. Toda la gente del planeta Tierra tendría vida eterna. Lo cual es absurdo. Es decir, el propio texto establece de manera indirecta un límite. Un límite. O sea, no te enteraste de nada.
Bueno, Tito está aquí en un combate a muerte porque tiene que ganar como sea y ya está, él va a ganar, seguro que va a ganar. Bueno, dice que no leo ningún texto bíblico. Bueno, pues es que él no conoce la Biblia entonces, porque hay cientos de textos bíblicos que están diciendo lo que yo dije, que entró el pecado en el mundo por un solo hombre, y que nosotros, es justo y correcto que si nosotros no comimos ni bebemos, ni vivimos el estar metido en medio de este drama, en medio de esta tragedia, que Dios ponga todo de su parte para liberarnos, si es nuestro Padre Celestial y nos ama, y eso es lo que dice, y eso es lo que dice claramente la Biblia, que tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo, estoy leyendo este texto bíblico y dice que no lo doy, para que todo el que ejerce fe en él no se destruya, sino que tenga vida eterna. Tampoco deja hablar, o sea, porque quiero hablar y él no deja hablar. Yo, a mí no me oís que yo hable, pero él no deja hablar. Romanos 5:12 dice, por eso, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado, así, a ver, yo no sé si leo bien o leo mal. Romanos, por eso, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y la muerte se extendió a todo el mundo, porque Tito igual nos quiere convencer que no, que la muerte se extendió nada más que a unos pocos, que porque no se refiere a todo el mundo. Y hay gente que no muere nunca, ¿no? Hay gente que vive, porque como el pecado dice que entró, así, a ver, así como a ver si leo bien, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado, y por eso dice, la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? ¿Que envió a Jesucristo solamente por unos pocos? No. Por eso, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado, así la muerte se extendió a todos los hombres. Entonces, ¿por qué murió Jesucristo? Por los que viven, hay gente que vive, que no la muerte se extendió a todos los hombres. Entonces, ¿Cristo por qué murió? Por todos los hombres, por todos, porque nosotros no nos comimos ni bebimos lo que ha pasado aquí, no tenemos culpa, por eso Dios nos da ahora la oportunidad, y por eso envió a su Hijo a Jesucristo, mostrándonos que Él nos ama de verdad, que nos quiere y quiere que nos salvemos, no que seamos atrapados o condenados, estemos encerrados aquí en este pecado, y se lo hizo a todo el mundo. Porque aquí no hay vivos, aquí la muerte extendió a todo el mundo, lo dice aquí claramente.
Bueno, hermanos, como podéis haber escuchado, habéis oído, no ha respondido absolutamente nada a ese pasaje de Jesús, a esas palabras de Jesús en Juan capítulo 10, esas palabras de Jesús le han tapado su bocaza mentirosa, por eso que se ha quedado mudo y no sabe qué decir ante esas palabras de Jesús. Y sigue, después de haber conocido la verdad, después de haber conocido lo que dijo Jesús, sigue diciendo la misma babosada de que Jesús murió por el mundo entero. El pasaje de Romanos que esta criatura ha citado no dice por ninguna parte que Jesús dio su vida, que murió por toda la humanidad. No lo dice el texto en ninguna parte. Él se lo ha inventado. Es mentira lo que dice.
No, Benito, se te ha explicado ese texto. Se te ha explicado, señor Benito. En otros textos de la Biblia, la palabra mundo no va con ese condicionante. Pero se te ha explicado el condicionante. O sea, cuando dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que en él que no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. ¿Todo el mundo tiene la vida eterna? No. Por tanto, y la palabra mundo tiene un condicionante implícito y por tanto ha de entenderse desde esa perspectiva. Se te ha explicado. Pero aparte, en el verso más adelante, dice además, el que rehúsa creer no tendrá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por tanto, si en ese que rehúsa creer está sobre él la ira de Dios, a ese Dios no lo puede amar. De lo contrario, viola el principio de no contradicción. Antes de entrar en una conversación, señor Benito, usted debe conocer lo que son los argumentos lógicos y las falacias, que no lo conoce.
Como iba diciendo, el texto que él ha citado, Romanos capítulo 5, no dice por ninguna parte que Jesús murió por el mundo entero, por toda la humanidad. Lo que dice es, el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y luego dice el versículo 15, Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Fijaos lo que dice. Abundaron mucho más para los muchos, no dice para el mundo entero, no dice para toda la humanidad, sino para los muchos la gracia y el don de Dios. Así que esa doctrina de esta criatura, de que Cristo murió por toda la humanidad, por el mundo entero, es mentira. Murió por muchos. Su sangre fue derramada, como dijo Jesús, esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada para el perdón de los pecados, para la remisión de muchos pecados, de los pecados de muchos, como dijo Jesús, pero no de toda la humanidad. Jesús murió por sus ovejas, por los suyos, por aquellos que oyen su palabra y le siguen. Esas son las ovejas de Cristo. Y luego está como el Benito, como esta criatura engañadora, engañada, que dice que no, que él dio su vida por toda la humanidad, por el mundo entero. Y por eso es que no da ni un solo versículo. No lo puede basar esa doctrina de demonios, no la puede basar en la Biblia. Y yo lo que estoy diciendo, sí que lo estoy basando 100% en la Sagrada Escritura, y especialmente en las palabras de Jesús. Por eso es que él no ha citado, no ha respondido a mi mensaje anterior, cuando he citado Juan 10, de las palabras de Jesús en Juan 10, pues no ha hecho ni caso. Le han salido por una oreja y le salen por otra. No ha respondido porque esas palabras de Cristo le tapan la bocaza mentirosa a esta criatura. Paso palabra.
El mismo texto, de hecho, de Romanos 5:8 dice claramente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, es decir, para con los miembros de la iglesia. Nosotros, aquellos que estaban ya predestinados, dice Efesios capítulo 1, es decir, para con los miembros del. No, no estoy hablando de la doctrina falsa de la predestinación calvinista, cuidado, que nadie me malinterprete. Eso es aparte. Efectivamente, y además en Judas 1:23 dice claramente: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, de otros tener misericordia, pero con temor, aborreciendo incluso la ropa contaminada por su carne, o sea, asqueando, desdeñando incluso su ropa, máxime a la propia persona. Es un tipo de amor basado en la piedad, que no es amor textualmente, literalmente, sino piedad, misericordia hacia la persona, pero que por eso generalmente las versiones de la Biblia se lo vierte mal. Hay ese texto, por ejemplo, un texto de Mateo 5:44 está mal traducido, porque ahí debería vertirse, como misericordia y no como amor. Hay un tipo de amor que es en el sentido de tener piedad o lástima. Y ese es el tipo de amor que tenemos los hijos de Dios hacia los impíos, que es a lo que se refería Jesús ahí en Mateo 5:44, por ejemplo. Por eso es que Judas Tadeo dijo ahí: odiando incluso la túnica o la ropa contaminada por su carne.
Tito está muy contento porque insulta, dice: jo, ya le tengo ganado, porque como le insulto tanto, ya le he ganado la batalla, ya Cristo no murió por todo el mundo. A ver, vamos a leer Romanos lo que dice el capítulo, el 11, me parece 6, porque de hecho Cristo, mientras todavía éramos, estamos en Romanos capítulo 11, versículo 6, o podemos leer desde el 3, y no solo eso, sino que alborocémonos, estemos, aun cuando estemos en tribulaciones, puesto que sabemos que en la tribulación produce aguante, el aguante a su vez una condición aprobada, y la condición aprobada a su vez esperanza. Y la esperanza no conduce a desilusión. En Romanos 11 estamos. Y la esperanza no conduce a desilusión, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque de hecho Cristo, mientras todavía éramos débiles o pecadores, murió por impíos al tiempo señalado, porque apenas muere alguien por un hombre justo. En realidad, por el hombre bueno quizás alguien hasta se atreva a morir. En realidad, por el hombre bueno quizás alguien se atreva a morir. Pero Dios recomienda. Es Dios el que recomienda su propio amor a nosotros, en que mientras todavía éramos pecadores, pues estábamos entrapados en una maldición, que es el pecado y la muerte que le vino a todos los hombres, Cristo murió por nosotros. Mucho más, pues, dado que hemos sido declarados justos, tal, tal. Entonces, sí, es muy, mucho, lo tengo que ver, mucho más, pues, dado que hemos sido declarados justos ahora por su sangre, seremos salvados mediante él de la ira. Pues si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su hijo, porque Dios, recomienda sobre nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, mucho más ahora estamos reconciliados, seremos salvados por la vida. Y no solo eso, sino que también nos alborozamos en Dios mediante Jesucristo, mediante quien ahora hemos recibido la reconciliación. Porque así como por medio de un solo hombre, es que yo no leo textos bíblicos, así como que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado, ¿qué pasó? ¿Qué está diciendo el texto? A ver, ¿qué fue lo que está diciendo? Que Cristo murió nada más por unos pocos. Pero aquí está diciendo que la muerte se extendió a todos los hombres.
Bueno, para empezar, en primer lugar, esta criatura ya no sabe ni leer los pasajes porque me dice Romanos 11, Romanos 11, y no Romanos 11, Romanos capítulo 5. Eso en primer lugar. Segundo lugar, no ha vuelto a contestar al pasaje de Jesús en Juan capítulo 10. Ese texto le tapa su bocaza mentirosa, él debe creer que Jesús es un mentiroso y por eso no hace ni caso a esas palabras de Jesús ni las menciona, como habéis podido ver. En tercer lugar, vamos a analizar, para que veáis cómo miente el Benito, el texto de Pablo en Romanos capítulo 5, que lo voy a leer y lo vamos a analizar, a hacer una sana exégesis, una sana y correcta interpretación de esos textos. Romanos capítulo 5, vamos a leer a partir del verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Fijaos bien. ¿Dice este texto que Jesús murió por toda la humanidad, por el mundo entero? No. Dice que a su tiempo murió por los impíos. Pero pregunta que hago, ¿a qué impío se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Pues lo dice el pasaje, el versículo 6. Cuando aún éramos débiles, es decir, a nosotros los cristianos, los que hemos creído en Jesús, antes de creer en Jesús, ¿qué es lo que éramos? Éramos impíos. Jesús murió por nosotros, por los que aquellos que sabía él perfectamente que iban a creer en él, es decir, por sus ovejas. Por eso dice que murió por los impíos. Está hablando de los cristianos, que antes de ser cristianos eran impíos, eran pecadores. No está hablando del mundo entero, está hablando de los que iban a creer en Jesús. Ciertamente apenas, verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Está hablando de los cristianos, no al mundo entero. La carta a los romanos no está dirigida al mundo entero, a toda la humanidad, sino a los cristianos de la iglesia de Roma. Cuando el apóstol Pablo utiliza montones de veces en esta epístola la palabra nosotros, no se refiere al mundo entero, no se refiere a toda la humanidad, se refiere a los cristianos. Muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, está hablando de los cristianos, cuando éramos pecadores, Cristo murió ¿por quién? Por toda la humanidad. No, dice Cristo murió por nosotros, por los que creemos en Jesús, por sus ovejas. Por eso dijo Jesús, mi vida doy por mis ovejas. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, está hablando cuando nosotros, los cristianos, antes de ser cristianos, éramos enemigos, éramos pecadores, éramos impíos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y bueno, hasta aquí es suficiente. Ahí lo dice bien claro, que Cristo murió por nosotros. Esta criatura ignorante, cuando aquí dice la Escritura que murió por nosotros, él entiende por toda la humanidad. Y repito, cuando Pablo siempre utilizó montones de veces la palabra nosotros, en la epístola a los romanos, siempre se refería a los cristianos. Jamás al mundo entero, jamás a toda la humanidad, porque la carta a los romanos estaba dirigida solamente a los cristianos de Roma. No fue escrita para toda la humanidad, para el mundo entero. Lo que enseña el Benito, esta criatura, es una burda mentira. No vais a encontrar ni un solo versículo donde se diga que Jesús murió por el mundo entero, por toda la humanidad. Al contrario, el propio Jesús lo dijo en Juan capítulo 10, un texto que esta criatura pues no lo cita, no lo menciona, le sale por una oreja, le entra por una y le sale por otra. Él no cree en esas palabras de Jesús porque en realidad no cree en esas palabras de Cristo de Juan capítulo 10. No cree en ellas. En realidad, lo que hace esta criatura del Benito, este apóstata, está llamando a Cristo mentiroso. Así de claro. Le está llamando embustero. Porque si Jesús dijo que daría su vida por sus ovejas, entonces significa que él no dio su vida por el mundo entero. Así de simple. Paso palabra.
Bueno, como no leo textos bíblicos, pues a ver si no leo textos bíblicos. Ahora vamos a seguir leyendo lo que dice Romanos. Estamos en el capítulo 11 de Romanos, del 15 en adelante. Ya no hablo yo, habla la Biblia y cada uno que entienda la Biblia lo que quiera entender. O sea, ya yo no leo textos bíblicos, entonces como el que habla soy yo y no leo textos bíblicos, vamos a dejar que diga lo que la Biblia dice. Yo leo lo que dice la Biblia. Dice, no es con el don como fue con la ofensa. Porque si por la ofensa de un solo hombre muchos murieron, mucho más abundará el odio que Dios le tiene a la humanidad para los muchos la bondad. No, a ver, déjame, es que leo mal. Mucho más abundaron para los muchos la bondad inmerecida de Dios y de... Lo voy a repetir porque esto que estoy leyendo ahora, después lo voy a casar para demostraros la mentira tan grande que es decir que Dios no ama a toda la humanidad, la falsedad tan grande que es eso, y yo lo voy a decir, lo voy a demostrar con la Biblia. O sea, os enfatizo para que lo tengáis en mente. Repito. Mas no es con el don como fue con la ofensa. Porque si por la ofensa de un solo hombre muchos murieron, más abundaron para los muchos la bondad y merecida de Dios por su dádiva gratuita, con la bondad y merecida o la gracia, por el solo hombre Jesucristo. También no es con la dádiva gratuita como fue con el resultado que se produjo mediante el solo hombre que pecó. ¿Ves? Es que además hay que entenderlo. El solo hombre que pecó que nos ha traído la muerte a todo el mundo. Y la vida gratuita que es para unos pocos. ¿Sabes? También no es con la vida gratuita como fue con el resultado que se produjo mediante el hombre que pecó. Porque el juicio resultó de una sola ofensa de condenación. ¿Y esa sola ofensa de condenación a quién le vino? A toda la humanidad. Y dice, pero el don resultó de muchas ofensas en una declaración de justicia. ¿A quién? Porque si la ofensa de un solo hombre, por la ofensa de un solo hombre, la muerte reinó a toda la humanidad, mientras que él solo, muchos más reciben la abundancia de la gracia, o la abundancia merecida, y de la dádiva gratuita, de la justicia, que reinará en vida mediante la sola persona de Jesucristo. Pues así como mediante una sola ofensa, el resultado a toda clase de hombres, atención, así como mediante una sola ofensa, el resultado a toda clase de hombres fue la condenación, asimismo también, mediante un solo acto de justicia, el resultado a toda clase de hombres es declararlos justos para vida. O sea, esto es lo que dice la Biblia. Porque así como por medio de la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, asimismo también mediante la obediencia de una sola persona, Jesucristo, serán constituidos justos. Ahora bien, la ley, ¿para qué entra? Para que abunde la ofensa, para que la gente sepa lo que es una ofensa, entre la ley. Mas donde abundó el pecado, abundó más. Donde abundó el pecado, ¿qué abundó más? La gloria, la bondad inmerecida, la gracia de Dios. ¿Con qué fin? Para que así como el pecado reinó con la muerte a toda la humanidad, así mismo también la bondad inmerecida reinará mediante la justicia para la vida eterna, mediante Cristo Jesús nuestro Señor, a toda la humanidad. Para todos aquellos que se quieran acoger. Él hace todo lo posible por todos aquellos que se quieran acoger. Los que no se acogen, claro, no se beneficien. Si yo te pongo a ti 1 millón de euros encima de una mesa y tú no lo quieres coger, no te beneficias de él. Pero está ahí encima de la mesa. Para todos, por amor. no por odio. Si tú no lo quieres coger, no te beneficias, claro. ¿Cómo te vas a beneficiar de lo que no quieres coger? O sea, he leído la Biblia bien. Ahora, el próximo texto que os voy a leer, os voy a demostrar con el próximo texto que os voy a leer la mentira tan grande que es que Dios no ama a toda la humanidad. Vais a ver hasta qué punto está mintiendo y está mintiendo esa demoníaca total. A ver, que me toca ahora. Que hace pensar que Dios es un Dios de odio, él es un Dios de amor.
A ver, Benito, ¿eres huevón? Te lo digo con todo respeto, ¿eres huevón o te haces? Tú has dicho al principio, yo no leo la Biblia.
Romanos capítulo 5, aquí hay dos versículos que son clave que vamos a analizar para desmantelar, para pulverizar la mentira que acaba de decir, la mentira espantosa que acaba de decir el Benito. Vámonos al texto, Romanos 5, versos 18 y 19, fijaos bien atentamente. Él, bueno, para empezar ha leído una versión asquerosamente horrible como la versión Jehobuda, la versión del Nuevo Mundo de los Jehovinos. Es malísima, malísima, tiene una sintaxis horrorosa. Voy a leer yo aquí, bueno, la más conocida evangélica, que es la Reina Valera, pero bueno, es buena. Aquí en este texto lo ha traducido bien. Romanos, capítulo 5, versos 18 y 19. Vamos a hacer una correcta interpretación, y no la babosada que ha hecho este, la tontería que ha hecho de destrozar el pasaje para sacar una conclusión absolutamente falsa y diabólica. Dijo Pablo, así que, como por la transgresión de uno, es decir, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, es decir, de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y yo pregunto, cuando dijo aquí Pablo que vino a todos los hombres, porque está hablando de todos los hombres, la justificación de vida, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que cree esta criatura del Benito? ¿Que ya todos los hombres, toda la humanidad, todos los seres humanos del mundo han sido justificados? No. No han sido justificados todos. Aquí cuando dice todos, a ver si te enteras, criatura, cuando dice aquí todos los hombres, se refiere a todos los hombres que creen en Jesús. Repito, a todos los hombres que creen en Jesús. ¿Por qué? Porque vámonos ahora al verso 19, al siguiente. Porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, de Jesús, fijad lo que dice ahora, los muchos serán constituidos justos. No dice que toda la humanidad, todo el mundo entero serán constituidos justos, no, dice los muchos. Es decir, que hay muchos, claro que hay muchos, a lo largo de la historia ha habido muchos que han creído en Jesús, en el verdadero evangelio. Los muchos serán constituidos justos. No dice toda la humanidad. Por lo tanto, esa doctrina de que Cristo murió por toda la humanidad, primero, aquellos que enseñan, como esta criatura engañadora, que Cristo dio su vida por toda la humanidad, para empezar, están llamando embustero a Jesús. Eso para empezar, lo cual ya es gravísimo. Y eso lo que se va a acarrearles, sin ninguna duda, es la condenación. Quien llama mentiroso a Jesús, es imposible que se salve. Eso para empezar. Porque es lo que dice Benito, que Cristo es un mentiroso, porque Cristo dijo que él daría su vida solamente por sus ovejas, no por el mundo entero. Ya está llamando embustero al Hijo de Dios. Y el texto dice bien claro que él dio su vida por muchos, por sus ovejas, las ovejas de Cristo, las cuales son muchas, porque lo dice aquí el verso 19 el apóstol Pablo. Los muchos serán constituidos justos. No dice del mundo entero, ni toda la humanidad. Así que esa doctrina de que Cristo murió por toda la humanidad, que él dio su vida por todos los seres humanos del planeta, es una de las mayores mentiras de Satanás, no solamente enseñado por esta persona llamado Benito, este ignorante de la Biblia, este analfabeto bíblico, este avi, sino por todas las iglesias apóstatas. La iglesia católica romana enseña exactamente lo mismo, que Cristo murió por toda la humanidad, por el mundo entero, pero eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. El Evangelio no enseña eso, Jesús jamás enseñó eso, ni sus apóstoles tampoco enseñaron esa doctrina de demonios. Paso palabra.
Tito ya habló, como veis, cuando él habla yo escucho, no me meto, y él tiene su tiempo de argumentar y decir lo que quiera. Para eso tiene su tiempo y puede decir lo que le dé la gana. Entonces, volvemos otra vez a escuchar la argumentación de lo que dice Tito, que Cristo no murió por toda la humanidad, o sea, que es todo lo contrario a lo que está diciendo todo este capítulo de Romanos, que os invito a que lo leáis vez tras vez en vuestras casas y cada uno saque sus propias conclusiones. O sea, porque lo mejor es que una persona bajo oración y pidiéndole a Dios en oración que lean con atención este capítulo de la Biblia, muy interesante y que no tiene desperdicio. y que deja muy claro que Cristo murió por todo el mundo, muy claramente, ¿no? Porque Cristo en realidad cuando murió, lo que hizo fue equilibrar la balanza de lo que había ocurrido en Edén, cosa que nosotros no tenemos culpa ni nada. A los ojos de Dios, nosotros fuimos equilibrados con Dios, ¿no? El versículo 21 leímos, ¿con qué fin? Dice, para que así como el pecado reinó como muerte, así como el pecado reinó como muerte a todo el mundo, porque todo el mundo muere, así mismo la bondad inmerecida, la gracia, la bondad inmerecida de Dios, reinará mediante la justicia con vida eterna en mira mediante Jesucristo nuestro Señor. Claro, Cristo muere por toda la humanidad, muere por todo el mundo, pero ¿todo el mundo se beneficia de ese sacrificio? No, porque si la gente no se acoge, ¿es culpa de Dios? No, Dios los amó y Dios su Hijo murió por ellos. Dios dio su muestra de amor y lo dice, es el testimonio que Dios da. Yo, mira, yo he puesto de mi parte todo y para quiero que tú te beneficies, quiero que te salves, no quiero que te condenes. Ahora depende de que la persona se acoja al que se beneficie. Pero Dios ha puesto todo lo posible. Eso es una muestra de amor. Aquí estamos hablando del amor de Dios. Bien, entonces ahora voy a explicar claramente hasta qué punto ama Dios a los pecadores también. Porque es el debate de que eso, ama Dios también a la gente inicua, a la gente mala. Pues vamos a leer un texto de la Biblia a ver qué dice. Y yo es lo que voy a hacer, lo voy a leer y que cada uno también saque sus conclusiones. Estamos en Romanos capítulo 1. Bueno, Tito va a hacer todo lo posible porque no tiene que ganar, aunque le cueste la vida, ya sabemos cómo es él, es el ganador, es el campeón del mundo. Yo voy a leer los textos bíblicos de estos que como quien dice, cierran ya la brecha de una vez y para siempre, ¿no? El capítulo 1 de Romanos, no sé si estoy en el capítulo 1, a lo mejor no estoy en el capítulo 1 de Romanos. Habla, es muy interesante de lo que dice, y vamos a leer un poquito, a lo mejor os parece un poco extenso, pero no tiene desperdicio, ¿no? Y voy a empezar a leer a partir del versículo 24, capítulo 1, para que entendamos lo que está hablando aquí. Dice, por lo tanto, en conformidad con los deseos de sus corazones, Dios los entregó a la inmundicia, para que sus cuerpos fueran deshonrados entre sí, hasta que se cambiara la verdad de Dios por la mentira, y dice, hasta a los que cambiaron, dice, hasta los que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y veneraron y rindieron servicio sagrado a la creación más bien que a aquel que creó, que es bendito para siempre. Amén. Bien. Entonces, si vamos hasta el versículo 28, ahí dice, y así como no aprobaron, atención, así como no aprobaron el tener a Dios en un conocimiento exacto. Así como aprobaron el no tener a Dios en un conocimiento exacto. Dios los entregó a un estado mental desaprobado. Para que hicieran las cosas que no son apropiadas. Llenos como estaban de toda injusticia. Llenos como estaban de toda injusticia. Iniquidad. Codicia. Maldad. Estando llenos de envidia. Asesinato. Contienda. Contienda, engaño, genio malicioso, siendo susurradores, difamadores solapados, odiadores de Dios, insolentes, altivos, presumidos, inventores de cosas perjudiciales, desobedientes a los padres, sin entendimiento, falsos en los acuerdos, sin tener cariño natural, despiadados. Aunque estos conocen muy bien el justo decreto de Dios, que los que practican tales cosas son merecedores de muerte, no solo siguen haciéndolas, sino que también consienten a los que las practican. Bien. ¿Habéis visto la lista de cosas que se dice aquí? Tan cariñosos que dice, ¿no? Bien, vamos a seguir leyendo. Capítulo 2. Por lo tanto, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera quienquiera que seas, si juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, puesto que tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios es de acuerdo con la verdad. Sabemos que el juicio de Dios es de acuerdo con la verdad, contra los que practican tales cosas. Está hablando de los que practican tales cosas. A ver, ¿os acordáis de la lista? No hace falta que lea la lista otra vez, ¿no? La lista no hace falta que la lea otra vez. Dice, contra los que practican tales cosas. Contra los que practican tales cosas. Y dice el versículo 3. Pero tienes tú esta idea, oh hombre, mientras juzgas a los que practican tales cosas, y no obstante las haces, que tú escaparás del juicio de Dios. Y atención, que ahora llega lo bueno. O desprecias las riquezas de su bondad y longanimidad y gran paciencia. Tú fíjate lo que dice Dios a esos que practican tales cosas. O desprecias las riquezas de su bondad. O desprecias las riquezas de su bondad. Longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? Longanimidad significa grandeza de espíritu. Significa grandeza de amor. Todo mi espíritu, todo mi amor. Y gran paciencia. Porque ignoras que la cualidad bondadosa de Dios está tratando de conducirte al arrepentimiento. Porque ignoras que esa bondad, esa gran longanimidad, ese gran amor te está tratando de conducir al arrepentimiento. Pero conforme a tu dureza y corazón impenitente, estás acumulando ira para ti mismo en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que por aguante en la obra que es buena buscan gloria, honra y incorruptibilidad. Sin embargo, y es un acto de amor avisar también, sin embargo, a los que son contenciosos y desobedecen la verdad, pero obedecen la injusticia, habrá ira y cólera. Tribulación y angustia sobre el alma de todo hombre que obra lo que es perjudicial, del judío primero y también del griego. O sea, yo creo que a buen entendedor pocas palabras, pero yo creo que quedó claro el mensaje, si Dios ama a esos inicuos o no.
Bueno, como ya es tarde en España, este mensaje que voy a enviar va a ser el último en el debate que voy a tener con esta criatura. Lo único que ha hecho, lo único que sabe hacer, citar y citar pasajes de la Biblia, repetir textos como una cotorra sin cerebro, que no los entiende, no entiende lo que lee, simplemente lo lee y lo repite. Y yo digo, yo pregunto, en todos esos pasajes de Romanos capítulo 1 y capítulo 2 que ha leído esta criatura, ¿me podría decir esta criatura en qué versículo se dice, primero, que Cristo dio su vida por toda la humanidad, y segundo, que Dios ame a todos los impíos, a todos los malvados? ¿En qué versículo se dice ahí? En ninguno. Se ha dedicado solo a leer, hay un texto de Romanos 1 y 2, y en ninguno de los textos que ha leído se dice que Dios ame al mundo entero, ni se dice que Cristo dio su vida por el mundo entero. Como podéis ver, esta criatura, pues prácticamente casi no sabe ni leer y no entiende, y lo que lee, pues no lo entiende, o sea, no entiende la escritura. Se inventan las cosas, se inventan las doctrinas diabólicas, y dice que eso es lo que enseña la Biblia. Pues la Biblia no lo enseña, lo que ha leído no lo dice por ninguna parte. No lo dice. Y fijaos que no ha respondido nada, otra vez, no ha dicho absolutamente nada de las palabras de Jesús ahí en Juan capítulo 10. Porque no cree en Jesús, no cree en esas palabras de Cristo. Le está llamando a Jesús mentiroso y eso es gravísimo. Jesús dio su vida, dijo él, solo por sus ovejas. Por las ovejas, no por el mundo entero. Y como ya he demostrado desde el principio del debate, la Biblia dice bien claro que Dios odia, aborrece a los malvados. Y punto. No existe ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que Dios ama a los malvados, a los perversos. Ni uno. Lo que dice es al contrario, que los aborrece a los que practican el mal, los odia, los aborrece y serán lanzados al lago de fuego. Evidentemente, a los impíos que se arrepienten y creen en Jesús, pues Dios los ama, claro que los ama, y son escogidos de Dios y son justificados por la fe. Esos son los que se van a salvar. Y a eso Dios los ama porque pasan a ser hijos de Dios. Y por lo tanto Dios los ama porque Dios ama a sus hijos. A sus hijos. Él no ama al mundo entero. No ama a todos los seres humanos. Eso es una de las mayores mentiras de Satanás, enseñada por los apóstatas de la fe, incluido esta criatura llamada Benito. En fin, ya por fin doy ha terminado el debate. Si algún hermano queréis responder, queréis enviar algún mensaje en audio, pues ya lo podéis hacer, porque ya es tarde en España, es muy tarde, aquí ya son las 2 y 38, si eso seguimos el debate mañana otra vez, pero ya doy por terminado el debate. Y si algún hermano de los que estáis en la escuela, que no sea el Benito, queréis enviar algún mensaje en audio, pues adelante. Bueno, hermanos, mañana sábado vamos a seguir una vez más estudiando el Catecismo de los Santos de Dios y vamos a seguir la segunda parte del debate que estoy teniendo con esta criatura, con el Benito, ¿eh? Así que si el Benito envía ahora algún mensaje, pues que no esté relacionado con el debate. Porque si envía un mensaje relacionado con el debate, le voy a tener que contestar yo ahora y así nos podemos tirar 5, 6, 7 horas debatiendo. Entonces mañana es cuando vamos a tener la segunda parte. Pero vamos, que si quiere enviar un mensaje, pues lo puede enviar perfectamente. Bueno, me he equivocado, he dicho mañana sábado, no, mañana domingo. Vamos a seguir con el debate.
Bueno, hermanos, me tocaba hablar a mí, pero Tito quiere que se acabe aquí el debate. Él empezó, él acabó. Por mañana seguiremos con el debate, seguiremos argumentando, porque, o sea, yo entiendo lo que dice Aguada y lo entiendo su forma de ver, que es correcta, en cierto modo, pero yo voy a ir más allá de lo que dice él mañana, para que vea que donde yo voy es más allá de simplemente eso. Y que conste que lo que yo digo no está contradiciendo para nada lo que dice Tito en el sentido de que Dios odia a los malvados, los odia, pero os voy a demostrar cómo también los ama y hasta qué punto los ama. Lo que Dios hace para salvar a esos pecadores y lo que ha hecho, bueno, si la Biblia lo dice, lo que pasa es que lo que ha hecho, lo que dice el Juan 3:16-17 es tremendo, ¿no? Pero os voy a demostrar con más textos de la Biblia mañana hasta qué punto y cómo, o sea, es que además esto es psicológico, ya es una cosa que es increíble. Pero ya mañana, no me quiero enrollar, mañana seguiremos hablando, yo por lo menos seguiré exponiéndoos mi punto de vista, sea más correcto o menos incorrecto, eso que lo valore cada uno, ¿no? Aquí estamos delante de Dios, no estamos delante de ningún majara ni ninguna tontería, cada persona puede expresar libremente lo que cree, lo que piensa, lo que siente, sin ofender a nadie, y aquí no estamos para ofender a nadie, estamos para aprender, y cada uno tiene lo suyo para aportar. Y mañana, si hay debate, le voy a rebatir a Tito Martínez el cuento que tiene de que Jesucristo murió solamente por sus discípulos, que lo dice un texto y sigue machacando eso. Hasta ahora, es que lo ha repetido eso tantas veces. Y se cree que a veces, a base de repetirlo, tiene razón. Yo mañana, muy tranquilamente, así como estoy ahora aquí a su lado, le voy a demostrar que eso no es correcto. Lo que él enseña. Ya está echando un por las orejas. Tito, está echando un por las orejas en este momento. Tito, cálmate, te echo un paso de agua por la cabeza,
Bueno,
Tito.
ahora córtate.
Tranquilízate.
Fijaos lo que ha dicho la criatura esta, dice que lo que he dicho yo, que lo que dice, lo que dijo Jesús en Juan capítulo 10, que en realidad es que no es correcto. Que no es correcto, dice. O sea, está diciendo que Jesús se equivocó. ¿Hasta qué grado de su normalidad ha caído esta pobre criatura? Decir que lo que dijo Jesús ahí, de que él daría su vida por sus ovejas, solo ahí, por sus ovejas, no dice por el mundo entero, sino por sus ovejas, va y dice ahora a esta criatura que eso no es correcto. O sea, es como si Jesús está ahí enfrente suya y le dice y cuenta a Jesús esta parábola del buen pastor y va a esta criatura y le dice a Jesús, Jesús, que lo que estás diciendo no es correcto, es falso. Pues es lo que acaba de hacer este pobrecillo. Bueno, voy a contestar a una excelente pregunta que ha hecho el hermano Cruz Varela, aquí por escrito, dice, tengo un dilema, ¿con quién se casa el Cordero? Es decir, Jesús, ¿con la iglesia o con Israel? Muy buena pregunta. Pues mirad. Cristo se va a unir con su iglesia, se va a casar con su iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Pero tiene también una esposa terrenal, que es la nación de Israel. También se casará con Israel, se va a unir a Israel. Cuando Cristo venga en gloria, se va a unir también con Israel, porque va a ser unido, todos los israelitas esparcidos por el mundo, van a ser recogidos, llevados a la tierra de Israel, van a ser restaurados física y espiritualmente, y Cristo se va a unir a ellos. Por lo tanto, respuesta, se va a casar con los dos. Va a tener, por así decirlo, va a tener dos esposas. Una, la iglesia, que es el pueblo celestial de Dios, y la nación de Israel, que es su pueblo terrenal. Se va a casar con las dos.
Bueno, pues lo típico. Yo tuve que cargar el móvil, lo tenía prácticamente sin carga. Y bueno, la escritura ahí está muy clara, lo que dice ahí está en Proverbios 6, 16 al 18, luego está en el Salmo este, el Salmo 5, si no recuerdo mal, donde dice que a todos los impíos Dios los aborrece. No sé muy bien si es el capítulo 7, ahora no tengo aquí la Biblia. O el capítulo 5 dice que a todos los que practican iniquidad los odia. O está ese texto donde Judas Tadeo dijo claramente que hay que tener piedad de ellos, pero con cuidado, odiando incluso la carne que está contaminada, la ropa que está contaminada con su carne. O sea que realmente es un amor en el sentido de piedad, de misericordia, de lástima, ¿verdad? Pero un rechazo, un asqueamiento al sujeto absoluto. Este hombre digo, le dejaron el cerebro averiado al sujeto este, al señor este. Y eso que esta doctrina, si no recuerdo mal, no me acuerdo muy bien si el jehovismo la enseña o no. O sea, creo que la enseña a medias. O sea, creo que no la enseña íntegramente porque otras cosas, otras mentiras sí, hay enseñanzas falsas que sí enseña, ¿no? Pero ese punto creo que no. O sea, que lo poco que pudo haber cogido de las pocas cosas positivas del jehovismo y cogió más. Se ve que esa visión satánica que tuvo le afectó el cerebro a este hombre, pero ¡pum! Y 1260 días literales. No como dicen estos apóstatas, estos herejes del cuerpo gobernante atalayado, que esos 1260 días más otros 1260 días más, porque ellos suman 3 años y medio más 3 años y medio. Dicen que los 1260 días de Apocalipsis 12 y los de Apocalipsis 13 son 1260 días y luego 1260 días por otra parte, y que por tanto son 2520 días y luego lo cambian a años. Y no, eso es una patraña, una subnormalada, porque dice claramente que son 42 meses. Y 42 meses son 1260 días literales. Y son los mismos 3 años y medio que luego habla. Eso es una patraña. Eso quizá ahí el gobernante Jamadero es pues de hijos de Satanás, que son, claro.
Todavía no ha nacido hombre que me sujete la pasión que siento por Dios, pues Él se compromete a darme sabiduría en lo oscuro de la batalla y a revelarme de día el rostro de los canallas. Soy hija del Rey de Reyes, que no se me olvide, y libre, soy libre, soy libre. ¿Qué me lo impide? Soy libre, ¿qué me lo impide? Soy hija del Rey de Reyes, que no se me olvide. En el mundo de la ley y en el del Evangelio hay gente con cara dura y espíritu de sepelio. La justicia, paz y gozo que acompañan al reinado la tienen los redimidos, mas no los encarcelados. La mesa ya está puesta, vamos todos a cenar. Te brindo mi corazón como plato sacrificial. La mesa ya está puesta, vamos todos a cenar. Te brindo mi corazón como plato sacrificial. Y libre, ¿qué me lo impide? Soy hija del Rey de Reyes, que no se me olvide. Libre, ¿qué me lo impide? Soy hija del Rey de Reyes, hija del Rey de Reyes. Hija del Rey de Reyes, que no se me olviden. Recién compuesta, en el coche, me he parado y la he escrito. ¡Hala!
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida.